Onda Madrid presenta El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
Sí, las noticias ya están aquí, como cántico, como lema de equipo, de equipo de rugby o de fútbol, o como de conjunto de tenistas en la Copa Davis, por ejemplo. Como reunión de voces cantarinas. Sí, ese podría ser el cántico, ¿no? Que las noticias ya están aquí. Bueno, en realidad, las noticias siempre están. Conviene estar informado, pero igual no demasiado. No demasiado expuesto a la información, entregado a las noticias, subyugado por lo que diga este o aquel tertuliano, por lo que diga esta u otra columna. Conviene saber cómo va el mundo, de qué va la vaina, que si Sánchez, que si los jueces, y los escándalos, y las escandaleras, y el ruido nacional, las noticias que son la comidilla del día a día, las noticias y luego las no noticias, o sea, los bulos, que algunos son incapaces de rectificar aunque les hayan pillado con el carrito. Noticias que vienen y van. Dices que pues hace meses el acuerdo entre el gobierno y Puigdemont, o los aranceles, el temor a la crisis global, el juicio a Rubiales, el caso Coldo, ese personaje llamado Víctor de Aldama, y ahora Leire Díez, los fontaneros y el pluriempleo y los trabajos precarios, Nadal, Alcaraz, Ancelotti que se va, Xavi Alonso que llega, la resistencia de Sánchez, las ganas de gobernar en Génova, cómo anda el IBEX y el IPC, Marlaska y sus asuntos, la guerra abierta contra la UCO, la liga que se acaba, pero que volverá a empezar. Y el mundialito de clubes que ella mismo llega, la invasión rusa a Ucrania, las muertes en Gaza, los WhatsApps entre Ábalos y Sánchez, el gran apagón. Se nos van yendo los días y cada jornada tiene su afán informativo. Pero esta semana, si me lo permiten, tiene un gran nombre protagónico, protagonista. Es Jesús Sánchez Echaniz. Jesús Sánchez Echaniz, pediatra del Hospital de Cruces en Baracaldo, en Vizcaya, uno de los impulsores de los cuidados paliativos pediátricos domiciliarios en el País Vasco. Sánchez Echaniz anunció esta semana en una publicación en redes sociales su decisión de parar temporalmente su labor, su actividad profesional. El motivo, una amonestación por parte de sus superiores tras asistir fuera del horario oficial a una niña de 4 años en el final de su vida. Estoy enfadado, rabioso y decepcionado con mis superiores jerárquicos, cansado de dar cabezazos contra un muro, comienza Echaniz su carta. El pediatra recuerda que desde hace 13 años encabeza una unidad pionera en cuidados paliativos pediátricos domiciliarios, la primera en la comunidad autónoma vasca. A pesar de que desde el inicio se le advirtió que la asistencia debía limitarse a días laborables, de 8 a 3, él y su equipo decidieron ir más allá. La muerte, dice en la carta de Echaniz, la muerte de los niños no entiende de horarios. No era ético permitir que una familia pidiera ir a su casa para morir en su hogar y luego dejarles sin esa asistencia el resto de las horas. Durante más de una década, él y su equipo, compuesto por 2 enfermeras, una psicóloga y 2 pediatras, han prestado atención fuera del horario oficial. Fuera del horario oficial, incluyendo noches, festivos, madrugadas. El esfuerzo, sin embargo, nunca fue reconocido oficialmente como trabajo. Nos dejaban hacer bajo nuestra responsabilidad, señala en esa carta. La gota que ha colmado el vaso llegó tras el fallecimiento de una niña, cuya atención domiciliaria durante semanas incluyó visitas nocturnas. Al día siguiente de su muerte, fueron amonestados por usar recursos del hospital fuera del horario permitido. Denuncia el pediatra en la carta, nos recuerdan que si ocurre algo, no vamos a tener la cobertura legal del hospital. No puedo entenderlo. Sánchez Echaniz también apuntaba en esa carta a la falta de una normativa que garantice la asistencia paliativa continua. Desde la Sociedad Española de Cuidados Paliativos Pediátricos, de la que forma parte, se reclama al Ministerio de Sanidad una ley que reconozca el derecho a la atención paliativa pediátrica 24 horas al día, 7 días a la semana. Quiero que la sociedad conozca esta situación, que me consta que también ocurre en otras comunidades, concluye el pediatra, que anuncia su decisión, como hemos dicho, de tomarse un descanso para recobrar energías y motivación. Confío en volver, pero mientras tanto, cuando una familia pida ir con sus hijos a fallecer en su casa, que exijan que se les dé la atención continuada. Quizá las familias tengan más capacidad de convencer así a los responsables. Sergio del Molino tiene un libro que se llama La Hora Violeta. Dice, este libro es un diccionario de una sola entrada, la búsqueda de una palabra que no existe en mi idioma, la que nombra a los padres que han visto morir a sus hijos. Los hijos que se quedan sin padres son huérfanos, y los cónyuges que cierran los ojos del cadáver de su pareja son viudos. Pero los padres que firmamos los papeles de los funerales de nuestros hijos no tenemos nombre ni estado civil. Somos padres por siempre. Padres de un fantasma que no crece, que no se hace mayor, al que nunca vamos a recoger al colegio, que no conocerá jamás a una chica, que no irá a la universidad y que no se marchará de casa. Un hijo que nunca nos dará un disgusto y a quien nunca tendremos que abroncar. Un hijo que jamás leerá los libros que le dedicamos. Que nadie haya inventado, dice Sergio, que nadie haya inventado una palabra para nombrarnos, nos condena a vivir siempre en una hora violeta. Nuestros relojes no están parados, pero marcan la misma hora una y otra vez. Cuando parece que el segundero va a forzar a la manija horaria a saltar a la siguiente hora, esta vuelve a la anterior. Vivimos atascados, ¿no? En ese no tiempo, ¿no? Que es un pleonasmo de nosotros mismos. Y en él evocamos aquel relato fantástico e inverosímil, aquella tragedia barata llena de artificios de guionista zafio que nos encerró aquí. Yo la evoco por escrito. Recuerdo este año de mi vida con la esperanza de fijar su relato y no convertirlo nunca en un lugar común. Mi hijo Pablo, dice Sergio del Molino en La Hora Violeta, mi hijo Pablo tenía 10 meses cuando ingresó en el hospital y estaba a punto de cumplir 2 años cuando arrojamos sus cenizas. Ese es el tiempo que cabe en nuestra hora violeta. Ese es el tiempo que cabe en este libro que continúa todas las palabras que hacen falta para nombrar mi condición. Y continúa del Molino. Me he propuesto no llamar niño al niño. Ni crío ni chaval. Puede que cachorro sí, pero no en este libro. No inventar seudónimos, no usar iniciales, solo Pablo, solo su nombre. Desde que nació, me ha molestado mucho que lo despersonalicen, ¿no? Que cada vez que alguien, incluso su madre, se refiere a él como el crío, el niño, este crío, este niño, corrijo y pregunto, ¿de qué niño o de qué crío hablan? Nunca he soportado que se refieran a una persona que está presente en la conversación con el demostrativo este. Soy hipersensible a ciertas groserías que a la mayoría de la gente le pasan desapercibidas. Tampoco aguanto que no se pidan las cosas por favor, que las peticiones se enuncien como órdenes, aunque lo sean, ni que se hable a gritos. Lucho sin éxito porque Pablo sea siempre Pablo. Por eso no emplearé subterfugios. No recurriré al truco de umbral en Mortal y Rosa de llamar el niño al hijo, por más que aquello fuera una simple forma de acotar el dolor y de contenerlo para que no muerda mientras se escribe. Lo nombro con cada una de sus letras para que su presencia no se difumine, ni tan siquiera por desgaste de los bordes, para que aparezca rotundo y carnal en medio de la vida. En una semana donde estábamos a otras cosas, la mayoría de los medios, o sea, pues a Aldama y a Leire Díez, y a Trump y a Putin y a lo que pasa en Ucrania, se abrió camino informativo esta noticia, ¿no? La polémica que contó el Correo, el diario El Correo, ¿no? La advertencia, ni siquiera era multa, era la advertencia que recibió el equipo de cuidados paliativos pediátricos domiciliarios de Cruces por acudir fuera de su horario laboral a asistir a una niña de 4 años que se moría. Bueno, la polémica que, como digo, se adelantó este lunes por el diario El Correo, se ha tenido ya consecuencias. El Departamento de Salud vasco ha rectificado y va a ampliar ese tipo de atención en Euskadi. O sea, el departamento va a crear una estructura asistencial para atender las 24 horas del día aquellos casos que sean complejos. Lo anunció el consejero de Salud, Alberto Martínez, ¿no? El anuncio que lo ha realizado el máximo responsable de la sanidad vasca pocas horas después de que el Correo hiciese público, ¿no?, el apercibimiento, la advertencia, ¿no?, de un mando del Hospital de Cruces a este pediatra y a su equipo por hacer uso del material del hospital fuera de su jornada laboral. Claro, el horario establecido para este servicio hasta el momento era de 8 a 3. Más allá de esta franja, eran los propios profesionales de la unidad los que, de manera voluntaria, decidían desplazarse a las viviendas de estos niños para asistirles en el final de la vida y acompañarles a sus familias en este, digamos, difícil, si es que cabe la palabra, insalvable momento, ¿no? El momento de la muerte, de la despedida, de saber que tu niño, tu niña va a morir. Los médicos que hacían esto, que iban de manera voluntaria fuera de ese horario establecido, no recibían ningún tipo de compensación económica por ello. Durante 13 años, cuenta el Correo, durante 13 años estos sanitarios no han dudado en acudir a las viviendas de aquellos pequeños en situación de enfermedad terminal que decidían, o sus familiares decidían, que murieran en sus casas en lugar de hacerlo en el, a veces siempre frío, ¿no?, hospital. Se desplazaban cuando las familias lo requerían, ya fuese por la tarde, por la noche, en fin de semana, en un día festivo. Lo hacían por ética profesional y por humanidad, aunque no les computase como jornada laboral, pese a que lo habían solicitado durante años, porque la muerte de los niños no entiende de horarios. Y ha sido esta semana donde el nombre es Sánchez Echaniz, cuando Sergio del Molino, el autor de La Hora Violeta, escribió una columna en el diario El País, titulada Los niños no se mueren de 8 a 3. Escribe del Molino: no conozco a Jesús Sánchez Echaniz, el pediatra del Hospital de Cruces en Bilbao, que ha sido amonestado por atender a una niña moribunda en su tiempo libre. pero he conocido a un puñado de colegas suyos con una entrega y un compromiso idénticos. He conocido a pediatras oncológicos y a paliativistas que dan su teléfono privado a las familias de los niños en fase terminal para que les llamen a cualquier hora del día o de la noche. He conocido a doctoras que, tras una jornada agotadora, se despiertan a las 3 de la mañana y llaman al hospital para preguntar por el estado de su paciente y cambiar pautas y dar consejos. He conocido a profesionales que llevan su vocación y su servicio muchísimo más lejos de lo que las cláusulas de su contrato o su plaza de funcionario les exigen. Y gracias a ello, los padres, quienes hemos sostenido a nuestros hijos en brazos mientras morían, encontramos apoyo, seguridad y cierto consuelo. Y nuestros hijos recibieron dignidad. Ninguno de estos médicos, cuenta Sergio, ninguno de estos médicos espera una medalla o que pongan su nombre a una calle por ese esfuerzo. Ni siquiera esperan que las familias se lo agradezcan, ¿no? Tan abismadas como están en su propia pena. Pero sí les gustaría que, al menos, su entrega no les costase una amonestación, una sanción o un enfrentamiento perpetuo con una administración que solo entiende de hojas de cálculo y jamás mira a la cara a los pacientes. Porque tampoco conozco las circunstancias laborales y de gestión con las que trabaja el doctor Sánchez Echaniz. Pero sí he visto a gestores mezquinos, a cargos públicos que escamotean recursos y a administradores que se encogen de hombros y se desentienden por completo tanto del dolor de las familias como de los esfuerzos extraordinarios de los sanitarios que las atienden sin que la precariedad o las restricciones horarias o de recursos humanos les frenen. Así como basta un valiente para avergonzar a todos los cobardes, basta un médico como Sánchez Echaniz para avergonzar a todo un sistema de salud. Por suerte, hay muchos como él. Y va terminando Sergio. Dice, quienes hemos estado ahí, sabemos que son la norma más que la excepción, sobre todo entre la raza de los paliativistas, que son esos médicos que han decidido hacer el camino inverso al resto de sus colegas y acompañar con dulzura en la muerte en vez de luchar denodadamente por la vida. Son un tesoro nacional. Tesoro nacional invisible, que no pide aplausos, ni nombres de plaza, ni de calles. Les basta con que cesen las zancadillas y los gestores comprendan que los niños no agonizan y mueren de 8 a 3, de lunes a viernes.
Que vole questa musica stasera, che mi riporta un poco del passato. La luna ci teneva compagnia. Io ti sentivo mia, soltanto mia, soltanto mia. Vorrei tenerti qui vicino a me, adesso che fra noi non c'è più nulla. Vorrei sentire ancora le tue parole, quelle parole che non sento più. Il mondo intorno a noi non esisteva, per la felicità che tu mi questa musica stasera, che mi riporta un poco del passato.
riporta un poco del tuo amore. Che mi riporta un poco di te.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid te contamos lo que te rodea.
Javier Fernández Mardomingo madruga cada día contigo para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar, analizando la actualidad para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo está acompañándote en Buenos Días Madrid, con toda la información que necesitas para comenzar el día.
Onda Madrid, tu información más cercana.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
En este tipo de ventajas que tiene la vida moderna, a veces tan denostada, me puse la tarde en la que me preparaba esa entrevista un vídeo en YouTube. Uno de esos vídeos a los que se llega por serendipia. Como cuando acabas a las 2 de la mañana leyendo en Wikipedia qué es eso del ácido desoxirribonucleico, cuando tú solo ibas a poner las alarmas para despertarte a tiempo la mañana siguiente. El vídeo en cuestión pertenece al canal del Centro Superior de Estudios de la Defensa, del llamado CESEDEN. En la inauguración del curso académico 2022-2023, habían invitado al expresidente Felipe González Márquez a dar esa especie de charlas, de lecciones magistrales y en ocasiones de aburrimientos colosales que se hacen cada inicio de curso. Ahí estaba, traje y corbata, 80 años, el abogado laboralista sevillano que llegó a la Moncloa y se quedó, pues, 14 años. Y parece ser que no sabía encender el micro y se lo tuvieron que activar.
Me desacostumbré a usar micro. No es verdad, pero bueno. Muchas gracias por esta invitación. Gracias, ministra. Gracias, jefe de Estado Mayor de la Defensa, y a todos los miembros del Estado Mayor de la Defensa. No es un ditirambo decirles que para mí es un gran honor estar hoy aquí.
El hombre que nunca ha dejado de estar acostumbrado a los micros es también el hombre que parece dar lecciones mediante anécdotas. Contó una bien curiosa, que les contaría yo encantado, pero que teniendo la labia de Felipe, pues mejor que lo cuente Felipe.
Todavía recuerdo una conversación con Tage Erlander, que fue primer ministro de Suecia antes de Olof Palme, y que conocí hace 45 años en un campo de jóvenes. Este hombre, que dejó de ser primer ministro exactamente al día siguiente de pensar por la noche, cuando se iba a acostar, que se había vuelto imprescindible para Suecia. Llevaba muchos años ganando elecciones y por la mañana llamó a Olof Palme, que era su jefe de gabinete, diciéndole: anoche pensé por primera vez que era imprescindible para Suecia. Por tanto, hoy he decidido que dimito y que se vote en el Parlamento la sustitución, porque si lo vuelvo a pensar, me lo voy a creer. Por tanto, me voy ya. No daré oportunidad a pensarlo de nuevo.
Felipe González, 14 años habitando la Moncloa, 20 años presidiendo el PSOE, nunca debió pensar que era imprescindible para España. Y Y si lo pensó, pues lo disimuló muy bien, porque hubo unos años donde lo parecía imprescindible para esta patria, con un poder como pocos han vuelto a tener, un poder por los votos y no por las botas, un poder, una figura, escribe Sergio del Molino, más importante que Franco, una figura que cambió más nuestro país que el dictador que estuvo 40 años mandando sobre este trozo de planeta llamado España. Este pasado octubre se cumplieron 40 años desde que el PSOE arrasó en las elecciones de 1982, el año de Naranjito. Sergio del Molino, que no sé de dónde saca el tiempo para escribir tanto y tan bien, ha publicado en la editorial Alfaguara, lo sabrá usted, señora, porque es la novedad editorial de la que más se está hablando este año, el libro Un tal González. Un libro que no es la biografía del presidente, que no es un libro de historia, que no es una crónica periodística, ni siquiera es un ensayo político. Pero que a su vez, esto que me lo perdone el autor, es todo eso y algo más, con un protagonista que ya quisiera para sí Shakespeare. Un hombre que lleva más de 40 años con los focos encima, algunos años con los focos más encima que se pueden tener en este país, y que en realidad sigue siendo un misterio, incluso para sus amigos más cercanos. Un agujero negro. Un agujero negro sevillano. Se podría decir que es un pura sangre de la política, pero él prefiere las vacas, hijo como es de un vaquero cántabro. Espero que Sergio del Molino no presente la dimisión como Tucker Lander, el primer ministro sueco, porque su libro sí se ha vuelto imprescindible.
No, yo sé lo mismo que sabe usted y lo mismo que sabe mucha gente porque se ha informado mucho.
Pero no más.
¿Pero por qué voy a saber más?
It's funny, I know, but I'm disappointed in you. I thought you could read my mind.
Como toda buena entrevista, empezaremos diciendo, Sergio del Molino, bienvenido al Taxi de Onda Madrid. ¿Qué tal estás?
Pues muy bien, la verdad que es un gusto subirse al taxi otra vez.
¿Otra vez?
Un gusto que me invites, sí.
Ya tenemos una relación de entrevistas, pero nunca nos hemos visto en persona, ¿eh?
No nos hemos visto en persona todavía, ¿no? Porque no. Tienes la mampara muy opaca ahí,
sí,
en el, estás conduciendo y no... No, soy solo una voz en el asiento de atrás.
Totalmente, es que qué mejor que eso, ser una voz para alguien en el asiento. ¿Tú conocías esto de Tucker Lander? Y me hace mucha gracia cómo lo pronuncia Felipe González con esos tonos de voz que tiene. Tucker Lander, la anécdota que... Es que es un hombre que, bueno, tú lo sabrás porque se estudia mucho la figura, que da lecciones contando anécdotas, cosa que es muy buena para los medios de comunicación porque siempre nos viene muy bien.
Sí, dice la leyenda que es una práctica que aprendió de Gabriel García Márquez, que se la enseñó él, que eran muy amigos. Yo creo que le viene de natural. De hecho, no lo divulgó él, lo divulgaron otros. Dicen, no, esto claro, esto es lo como dice Gabo, que ellos dicen Gabo, yo prefiero llamarle García Márquez, que como dice Gabo, que hay que contar las cosas, ¿no? Haciendo categoría de la anécdota. Empiezan contando siempre una anécdota y luego a partir de ahí se saca una especie de enseñanza, que es una forma un poco bíblica de hablar, un poco evangélica, de intentar sacar parábolas y sacar enseñanzas generales a partir de sucesos muy anecdóticos. Sí, esta se la había escuchado porque el repertorio de anécdotas de Felipe no es tan grande,
ay,
como parece,
pena,
y habla mucho, y habla mucho. Y la repite muchísimo, se reitera, no tiene miedo de reiterarse y le gusta contar la misma anécdota mil veces, como buen narrador oral, porque cada vez que la cuenta le va añadiendo, le va quitando, la escenifica de una forma distinta, le gusta escenificar la misma historia muchísimas veces porque tiene dotes de actor y dotes de narrador, y entonces se gusta. Y creo que a veces piensa me da la sensación de que tiene la sensación de que no se le escucha lo bastante o que la gente no le hace caso cuando él habla, entonces cree que puede vender como información nueva cosas que ya están muy amortizadas, ¿no? Pero no tiene ningún problema en ello.
Ojo, pero lo de Tucker Lander, eso, claro, a las anécdotas le va añadiendo capas de, por ejemplo, Tucker Lander se levantó y tenía al lado un orinal, por ejemplo, se levantó y era luna llena y de repente pensó que era
imprescindible, es decir, le va añadiendo detalles a los que va cambiando.
No lo he estudiado, pero una idea para una tesis doctoral sería intentar rastrear las 20 o 30 anécdotas favoritas de Felipe González, que las ha contado unas 300 veces en cada una de ellas, en distintos contextos, y ver cómo las va enriqueciendo y cómo las va cambiando. Yo creo que sí, que claro, como todos, eso es una tendencia natural que nos pasa a todos. Y lo que pasa es que en el caso de Felipe yo creo que es de una forma muy sutil. No es que una anécdota muy rala en detalles de repente se vaya barroquizando y vaya encontrando y cada vez al final no se reconozca. Le añade lo justito, es un narrador muy sobrio en eso, pero sí, claro, las va perfeccionando hasta el punto de que llega, o sea, tú cuando, es muy curioso cuando le oyes hablar con atención y que te va contando una anécdota, la tiene tan trabajada, la ha contado tanto, que puede pasar directamente al papel, puedes transcribirla y tiene la perfección, tiene prosodia, tiene ritmo, las frases están muy bien, no necesita un proceso de corrección ni de reescritura, y eso es porque la tiene muy trabajada, porque la tiene ya muy interiorizada, ¿no? Si no siempre hay alguna frase a medias, alguna cosa, algún anacoluto, algo que no, que en fin, que es propio de la comunicación oral, ¿no? Cuando él cuenta historias, ¿no? Cuenta historias como si las estuviera recitando directamente, y eso es fruto del trabajo, de un trabajo de reiteración.
Sergio de Molino escribe mucho y bien. Lo primero requiere tiempo, lo segundo requiere talento. Colabora con Alsina en Onda Cero, en El País. Ha escrito libros como La Hora Violeta, como La España Vacía, que no vaciada, o el libro del que nos estuvo hablando aquí en julio del año pasado, Contra la España Vacía. Ha llovido ya, y del Molino, que escribe mucho y bien, sacó hace unas semanas un nuevo hijo literario, se llamó Un tal González, y pesó 373 páginas.
No está mal.
No está mal. Es un poco más que Contra la España Vacía.
Mi libro más largo. Mi libro, ¿sí? Más largo. Yo no me gusta hacer libros que parezcan tochos, y esto es lo más parecido a un tocho que he hecho hasta ahora. Sí, es un libro que ya tiene cierta, sin ser una cosa imponente, o sea, sin ser una cosa de guerra y paz, 1000 páginas, pero ya es algo que abulta y ya tiene peso en la estantería, ¿no? Y a pesar de eso, creo que es un libro muy breve. Es decir, que es un libro donde he intentado ser muy sintético y condensar mucho. Me hubiera gustado hacerlo más breve, pero no me ha salido. Esto es todo lo que he podido dejar en la raspa, en la espina, todos estos años de la historia de España.
Empezamos por el final. Un poco tétrico. ¿Tú cómo te imaginas que va a recibir España el fallecimiento de Felipe González dentro de, ojalá, 20 años? Pero ¿cómo te imaginas que va a recibir la sociedad española el fallecimiento del que hasta ahora es el presidente que más años ha estado gobernando este país?
Pues con mucho ruido, seguramente mucho ruido. Yo creo que la rareza que tendrá es que si se confirma su longevidad, que yo creo que sí, que se confirma porque está muy bien de salud, tiene 80 años, está perfecto, no parece que va a sobrevivir a muchos de los testigos y a mucha de la gente que podría contar cosas de su juventud y que demás. Quienes van a narrar su muerte seguramente sean gente que no le ha acompañado a lo largo de la vida, ¿no? Que se va a quedar, él siempre habla de las ausencias que le van cercando y que se le van muriendo todos los amigos y toda la gente que ha hecho la carrera con él, y seguramente se morirá solo en ese sentido. Y el relato que nos va a quedar va a ser un relato muy ruidoso, porque creo que va a seguir siendo un personaje polémico hasta el último día de su vida. Pero en ese momento empezará a cambiar el relato, empezará a transformarse y empezará a valorarse de otra forma su vida. Y creo que algunas de las cosas como la historia del GAL y la historia de la corrupción, que ahora pesan muchísimo, muchísimo en la mirada del personaje y que son motivo de división dentro de la sociedad española, a partir de ese momento empezarán a ponderarse de otro modo. Y creo que cuando ya pase un tiempo, ya no solo los fastos del funeral y los obituarios y la cantidad de gente que aprovechará para decir que le conoció y demás, esos obituarios autobiográficos a los que somos tan aficionados en España, ¿no? Que no hablan del muerto, sino que hablan del que los firma. Cuando pase todo eso, creo que se asentará el polvo y se empezará a hacer un retrato que yo apuesto, y no es vanidad, es certeza de observador, que se va a parecer más a lo que yo cuento en el libro que a lo que se cuenta en muchos sitios hoy políticamente.
Y por otro final, te pregunto, y ya empezamos por el principio, pero ¿qué tuvo que tiene José María Aznar para poder vencer en 1996, tampoco por mucha diferencia, a Felipe González y a ese todopoderoso PSOE?
Tuvo el sentido de la oportunidad, la constancia de renovar al fin el campo de la derecha política en España, que había fracasado sucesivamente, y que es, él es el primero que realmente logra armar un partido que es capaz de plantarle cara al todo lo poderoso PSOE, y es la primera persona que con una generación joven de dirigentes políticos es capaz de hacerlo, y tiene sobre todo otra cosa fundamental en ese momento, y es el apoyo de Jordi Pujol. Sin el apoyo de Jordi Pujol, Felipe González habría aguantado 4 años más en el gobierno. O sea, realmente Felipe González no pierde las elecciones, desde luego no las pierde catastróficamente en el año 96, y esto es un dato que a veces olvidamos. La pierde por las justas. O sea, pierde, o sea, en el momento de catástrofe absoluta, después de los años horribles, después de una sensación de hundimiento y de crisis política profunda que parecía que se iba a llevar por delante instituciones enteras del Estado, Felipe González saca un porrón de votos, pero un porrón. O sea, su suelo electoral es muy sólido. Y Aznar gana por las justas y no hubiera ganado o no hubiera llegado a gobernar si Jordi Pujol no decide que gobierne Aznar. No fue una sucesión victoriosa ni una demolición tremenda del edificio socialista, ¿no? Fue casi una combinación de suerte, de audacia, de persistencia y una combinación de buscar alianzas políticas en ese momento que decidieron. O sea, pero quien decidió el cambio político en España en el año 96 fue Jordi Pujol. Eso está claro. O sea, si él no da su apoyo a Aznar, no hay cambio posible.
La importancia de los catalanes en la política.
La importancia de Jordi Pujol, en concreto, porque los catalanes luego vienen más y vienen, arman lío, no arman lío, pero durante mucho tiempo realmente quien tiene la llave del gobierno en España es Jordi Pujol. Mucho tiempo es un ser poderosísimo en España, ¿no? Sí.
Como todas las buenas historias sobre España, esta también empieza en Francia, dices un poco con gracia al principio, con puto de coña. Es la historia de un partido en coma inducido de un PSOE que tiene 140 años de historia y unos 40 de vacaciones, como decía el PC. Es la historia de un abogado sevillano, gran conductor, cosa que me ha gustado mucho, porque claro, en el Taxi de Onda Madrid sí que sean grandes conductores, nos gusta mucho, empeñado en resucitar al muerto. Un hombre que huele el signo de los tiempos, que supo descifrar lo que iba a venir y lo que estaba pasando en España con Franco en las últimas que se alargaron demasiado, digamos. Sé que esta es una pregunta difícil, casi imposible, pero yo me la hacía leyendo el libro, que es ¿cuánto hay de suerte? ¿Cuánto hay de talento? ¿Cuánto hay de vocación? ¿Cuánto hay de perseverancia? Es decir, ¿tú cuánto porcentaje a cada cosa le das en la historia de Felipe? Sé que es una pregunta difícil, casi imposible, pero tú, ¿qué mezcla de suerte, perseverancia, constancia, trabajo le das a la historia de Felipe?
No sé si es una cuestión de porcentajes. Yo creo que es la alquimia que funciona con la combinación de todas las cosas. Hay un componente de suerte, pero esa suerte no se hubiera dado, y eso pasa con todas las historias de éxito en general. La suerte es crucial, es fundamental. Sin la suerte no hay nada que hacer. Hay otros que se quedan por el camino teniendo unas cartas mejores al principio o que parece que tienen más posibilidades de triunfar y no lo consiguen porque no están donde tienen que estar ni hacen lo que tienen que hacer en el momento adecuado, ¿no? Sí, hay un componente de suerte, pero también de talento, o sea, de visión. Realmente Felipe sabe leer muy bien y es de los pocos españoles que desde el antifranquismo saben leer bien cómo es la descomposición del franquismo y cómo va a respirar la sociedad española después. Tiene una visión muy realista y luego es un tipo muy persistente, es un tipo que está todo el día al volante, que no se queda en casa nunca, que está siempre donde tiene que estar, porque está en todas partes. A veces parece bilocado, puede aparecer en varios sitios a la vez, es omnipresente en todo el campo socialista y se hace necesario porque allá donde mires está él, ¿no? Entonces, la combinación de esas tres cosas es lo que provoca el éxito, pero no creo que haya porcentajes, no creo que puedas eliminar un factor u otro y que siga funcionando las cosas. La suerte, esto parece de Paulo Coelho y es terrible que lo diga, pero la suerte suele favorecer a quien no se queda en casa, quiero decir, a quien está. Y ahí tenemos el caso, por ejemplo, de Tierno Galván, que parecía que iba a ser el gran líder del socialismo español y que estaba así reconocido en el en Europa por los grandes líderes, por Mitterrand, con quien se llevaba bien Mitterrand, era con Tierno Galván, y con Felipe se llevó siempre muy mal, y parecía que era una figura muy respetada, muy querida, y que estaba encaminada a ello, pero estuvo a por uvas. Es decir, cuando llegó el momento decisivo, Tierno Galván demostró que no se enteraba de nada, que él estaba demasiado pagado de sí mismo, demasiado narcisista, dio por hechas demasiadas cosas, y eso hizo que la historia la arrollase. Felipe, en cambio, estaba donde tenía que estar, estaba donde se celebraba, estaba mirando a donde tenía que mirar, analizaba la realidad con corrección, sabía cuáles eran sus fuerzas y no se estaba quieto. Entonces, bueno, visto desde hoy, parece lógico lo que entonces era inverosímil, ¿no? Que un señor, un chavalín, un abogado de Sevilla, al que no conocía a nadie, pues se hiciera con un partido que tampoco conocía a nadie y que ese partido acabara haciéndose con España de una forma totalmente rocambolesca, de unas carambolas y anulando al verdadero tanque del antifranquismo, que era el Partido Comunista, que en cuanto apareció la democracia se volvió una fuerza, si no irrelevante, pero sí muy secundaria.
¿Se puede afirmar entonces que la historia de Felipe González es una historia de meritocracia? Por utilizar este tema tan debatido.
En parte sí, lo que pasa es que yo no sé si la meritocracia se puede aplicar a la política, porque no creo que ni Felipe ni su generación entendieran la acción política como una carrera profesional o como algo que se pudiera asimilar al mérito, ¿no? Creo que quien estaba ahí y quien estaba luchando tenía otros valores, ¿no? Y asumía un compromiso y una entrega que no tenían que ver con demostrar que valías al otro, sino con un espíritu de sacrificio, un espíritu de renuncia a ciertas comodidades y a cierta vida fácil que en el mundo del cual viene Felipe González, que es de una clase media sevillana, aunque su hijo era, su padre era vaquero, pero una familia bien situada en Sevilla, no pasaba hambre ninguno y tenían la vida más o menos resuelta, de renunciar a eso por la incertidumbre de la política y por la incertidumbre de la lucha antifranquista. Y en ese sentido yo creo que no medían como se mide ahora los partidos políticos, como se mide en una democracia, ¿no? Que ahí sí que hay una carrera que puede parecerse a una empresa y puede parecerse a cómo va uno ascendiendo en una organización jerárquica como una empresa. La política entonces no era así. No creo que lo midiera en esos términos, ¿no? Meritocráticos, como tú dices, aunque está bien visto, es gracioso.
Otoño de 1976, escribe Del Molino. Resignada a una vida que no quería, Carmen Romero dejó Sevilla y se acomodó con los niños y su marido en un pisito de la calle Pez Volador, en el barrio de La Estrella, un poco lejos del centro, un poco clase media, un poco anodino, un poco discreto. Tardó en mudarse porque buscó una plaza de profesora de literatura que no encontró y tuvo que conformarse con enseñar idiomas en el turno de noche de un instituto de Carabanchel. No era su vocación ni su trabajo ideal, pero no quedaba tan lejos de sus pasiones literarias y le permitiría mantener una vida autónoma, reservándose unas horas al día en las que podía no ser la esposa del político de moda. Te quiero preguntar por Carmen Romero, quizá por las Cármenes del mundo, un poco, quizá. ¿Cuánto dicen de un político su mujer, su esposa, y viceversa, ¿no? ¿Cuánto dice de Sánchez su esposa Begoña, de Aznar su mujer Ana Botella, de Rajoy Elvira? Pero bueno, en el caso que nos ocupa de Carmen Romero, que es la primera esposa de Felipe, la persona que la acompañaba en muchos de esos viajes a Francia, ¿qué le aporta Carmen Romero, crees que le aporta Carmen Romero a Felipe, más allá de lo personal, de lo íntimo, me refiero a lo político?
Bueno, a lo político aporta, yo creo que mucho al principio, y luego lo que le aporta más dolores de cabeza que otras cosas. Porque son militantes desde el principio ambos. Carmen Romero es una militante socialista casi tan antigua como Felipe. Está en la famosa foto de la tortilla que se hicieron en Sevilla, los que luego asaltan Suresnes, y es una militante tan comprometida y tan metida dentro del partido como Felipe. Lo que pasa que renuncia a esa carrera política para cuidar un poco de los hijos y adopta un rol en el que nunca se siente cómoda ella, ¿no? Y que rechaza siempre el rol de primera dama. Ella no quiere ser eso.
En Onda Madrid te contamos lo que te rodea.
Javier Fernández Mardomingo madruga cada día contigo para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar, analizando la actualidad para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo está acompañándote en Buenos Días Madrid, con toda la información que necesitas para comenzar el día.
Onda Madrid, tu información más cercana.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Continuamos en este taxi de la Onda de Madrid en esta jornada de domingo, si lo escuchan en directo, de 6 a 7 de la mañana, o si no, usted igual es oyente del futuro, o sea, del podcast. El podcast en cualquiera de sus vertientes, o sea, en cualquiera de sus plataformas o canales. Hemos empezado antes hablando del caso del médico Sánchez Echaniz y también de Sergio del Molino, del escritor y periodista, mencionando, ¿no?, en la columna de esta semana en el diario El País, mencionando su libro La Hora Violeta. Ahora vamos a hablar brevemente de otro escritor. En este caso es segoviano. Se llama Alberto Olmos. Es columnista en El Confidencial y tiene un librito muy interesante llamado Vidas Baratas, elogio de lo cutre, donde se pregunta qué es lo cutre. El gotelé, el bar de barrio, el coche viejo, las ferias, la movida. Aunque lo cutre también puede ser una filosofía, un modo de estar en el mundo sin servidumbres ni competiciones, ajeno a las modas tecnológicas y al consumismo, el gusto por el objeto con historia, ¿no?, de segunda mano, frente al frenesí de lo nuevo, al ingenio de los pequeños fabricantes frente a la frialdad productiva de las grandes empresas. El arte hecho sin medios, únicamente con talento. Todo eso es cutre, es decir, valioso.
Chavalote, a mí me hierve la sangre cuando veo entrar en esta casa un pintor. Estas paredes que ves aquí las he pintado yo más de 4 veces.
Así están las paredes.
Niñato, yo soy el introductor del gotelé en este país. O sea, el oficial de primera aquí soy yo. No creo que vayas a ser tú más papista que el papa.
¿Lo recordarán? Manos a la obra, la serie de Antena 3, años 90, principios del siglo XXI ya. Manos a la obra, las peripecias de Manolo y Benito, interpretados por Ángel de Andrés López y por Carlos Iglesias. Manolo y Benito, esos dos obreros, amigos desde la juventud, pues que iban haciendo pues sus chapuzas, chapucillas, lo que podían. A ver, si usted igual era muy, 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 muy fan de la serie, igual recuerda que el personaje de Benito, o sea, Benito Lopera Perrote, muchas veces se daba a conocer a sí mismo, digamos que era su carta de presentación, decir que él era el introductor del gotelé en este país. Dice Olmos que el gotelé es cutre, es decir, valioso. Es que hoy es hasta valioso. Parece que atrás quedaron las preguntas un poco machaconas e indiscretas. Cada vez que veías un piso, que lo alquilabas, y había algún amigo curiosillo que te decía, ¿y tiene gotelé? El gotelé como mácula, ¿no? Como el mal, símbolo de que el edificio tenía unas cuantas décadas, o sea que era antiguo. Pues hay aquí un defensor del gotelé. tampoco está tan mal, ¿no? El Gotelet. ¿De dónde viene la mala imagen de esta técnica de pintura que está presente en tantos y tantos domicilios de madrileños y de españoles? El Gotelet. Bueno, supongo que siempre suele haber algo de pobreza. O sea, la pobreza tendemos a rechazarla. Pero la pobreza ha marcado una parte de la historia de este país. El Gotelet no nació en España, no lo inventó Benito Lopera Perrote, pero sí lo tenemos muy asociado a esa España que no sale en los anuncios turísticos, ni en las películas, ni en las series donde la gente siempre es guapa y va bien vestida y vive en chaletazos. Y pues es una España que hemos sabido apreciar. El Gotelet fue la respuesta a las construcciones baratas. Al menos ese Gotelet por el que se pintaron cientos de miles de pisos, de casas. Hablamos de los años 60-70 del siglo XX, o sea, el éxodo rural. En la marcha enorme de ciudadanos de los pueblos a las ciudades. Y por lo tanto fue el momento del boom inmobiliario, o sea, el boom de la segunda mitad del siglo XX, de la necesidad acuciante de hacer viviendas, de construir viviendas. Y tampoco estaba la cosa ni monetariamente ni en tiempo para hacer edificios majestuosos. Había una necesidad de construir viviendas rápidamente y a bajo coste. Y ahí es donde entra nuestro amigo el Gotelet, esa expresión que viene del francés gout, es decir, gota o gotita. Y la técnica del Gotelet se hace popular por necesidad. Y es que al hacer edificios, casas, de manera rápida, había desperfectos. Paredes desniveladas, remates mal hechos, inclinaciones no del todo bien ejecutadas. ¿Y para qué sirve nuestro amigo el Gotelet? Para, como si fuera un filtro en una foto, tapar lo malo y darle vidilla a la pared en lugar de un simple liso. Es una técnica de pintura al temple. Esto de al temple es una de las técnicas formales de pintura más antiguas del mundo, ¿no? De la historia de la pintura. Al principio el Gotelet se hacía con una escobilla, con una máquina manual, pero ya después de los años llegó el gran invento, la pistola compresora, y entonces ya eso se hacía de una manera mucho más cómoda. En realidad podríamos hablar de cuatro claves por las que el Gotelet fue el elegido. Primero, lo práctico. Se aplicaba rápidamente con esas pistolas. Luego, la ocultación de defectos, de imperfecciones, ¿no? Con el Gotelet se uniformaban los muros. Lo duradero del Gotelet son paredes duras, bien, lo habéis comprobado si te has dado alguna vez algún golpe. Digamos que ofrecen resistencia al desgaste, a los golpetazos que nos dábamos con ello. Y luego, lo económico. O sea, eran materiales baratos y, como antes he dicho sobre la pistolita, si sabes controlarla, pues no requería una mano de obra altamente especializada. Luego el Gotelet, es cierto, que fue empezado a ver visto con otros ojos. O sea, fue empezado a ser criticado. Ya en los años 90 se convirtió en fuente de críticas. Decían algunos, no, es que es más difícil de limpiar, o limita la decoración de los hogares. Se quería, por ejemplo, pues colocar un papel pintado o algún otro tipo de papel que se adhiera a la pared. Pues iba a quedar el papel rugoso con esas marcas. Y quieras o no, también era la moda. O sea, vamos a lijar las paredes y ya estamos a la moda. Y no era barato, ¿eh? Bueno, no es barato hacerlo. Las gotitas de la pared te pueden salir caras. Porque era y es un símbolo que a algunos, pues digamos, le daba cosa tener en su hogar. Un símbolo, digamos, de una España más cutre, vamos a decirlo. Y preferían algo más moderno, más liso, eso seguro. Pero como pasa con casi todo, ahora lo vintage está de moda. Volvió el tocadiscos, volvieron las sombreras, volvió el ganchillo. Bueno, el ganchillo nunca se fue, ¿no? Resurgen intereses de ese pasado reciente, ¿no? De esa España, años 60, 70, 80, que creció a marchas forzadas. Y de esos españoles que también vivían en esa época. De esos españoles que vivieron, en la mayoría, con hogares pintados con el Gotelet. Mi querida es...
esta España mía, esta España nuestra. De tus altas siesta ahora te despiertan versos de poetas. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. De las alas quietas, de las vendas negras sobre carne abierta. ¿Quién pasó tu hambre? ¿Quién bebió tu sangre cuando estaba seca? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. España, esta España mía, esta España nuestra. Pueblo de palabra y de piel amarga, dulce tu promesa. Quiero ser tu tierra, quiero ser tu hierba cuando yo me muera. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Esta España mía, esta España nuestra.
Mi amore, espresso macchiato, 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 por favore, espresso macchiato a corneo. Espresso macchiato.
Cosas buenas que tiene Eurovisión, aparte de la polémica que nos dan los y las artistas y todo lo demás, para que los medios de comunicación estemos después, semanas después, comentando y analizando Eurovisión, también tiene pues, cosas buenas, pues aparte canciones que descubrimos, canciones digamos un poco tontainas, que puede ser como este Espresso macchiato de Tommy Cash. Nadie sabía quién era Tommy Cash hasta Eurovisión. Porque igual los más fans de Eurovisión lo sabían mucho antes de Eurovisión. Espresso Macchiato era la canción de Estonia para el Festival de Eurovisión de este 2025. Espresso Macchiato, que se clasificó para la final y que acabó recibiendo 356 puntos. Tercera posición. ¿Por qué el Chiquilicuatre no lo consiguió y Tommy Cash sí? Pues es una pregunta que todavía está por responder. Igual el próximo domingo tenemos respuesta. Pero hasta entonces, tengan cuidado ahí afuera. Les habló Carlos Padilla. Adiós, adiós, adiós.
Me like to fly privati with 24 karati. Also mi casa very grandioso. Mi money numeroso. I work around the clock. That's why I'm sweating like a mafioso. Life is like spaghetti. It's hard until you make it. No stress, no stress. It's gonna be espresso.
Mi amore, mi amore. Espresso macchiato, macchiato, macchiato. Por favore, espresso macchiato. Espresso macchiato. Espresso macchiato. Mio amore, espresso macchiato, 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 por favore, espresso macchiato a corneo.